Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Escrituras en esta tarde, libro de Proverbios, en el capítulo 4 y el verso 25. Luego vamos a ir al libro de Miqueas en el capítulo 7 y el versículo 19. Gloria al Señor. Vamos a comenzar a leer en Proverbios en el capítulo 4 y el versículo 25. Y luego vamos a pasar a Miqueas en el capítulo 7 y el versículo 19. Gloria al Señor. Aleluya. Proverbios en el capítulo 4. Versos 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Miqueas en el capítulo 7, el versículo 19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiero leer el versículo 25 del capítulo 4 de Proverbios en una versión diferente para que podamos entenderlo un poco mejor. Dice: miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. A ti, gloria al Señor. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar bajo el tema: tenemos un mejor futuro. Tenemos un mejor futuro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, oh Dios. Tus misericordias han sido nuevas, Señor, en esta mañana, oh Dios, y estamos disfrutando de tus misericordias. Te pedimos, oh Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú toques nuestro corazón, que nos enseñes, que nos muestres, oh Dios, tus caminos, oh Señor, y que podamos, oh Señor Jesús, tener una experiencia con tu amor en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos un mejor futuro. Un hombre llamado Oswald Chambers dijo: deje el pasado roto e irreversible en la mano de Dios y diríjase al invencible futuro que tenemos en Él. Deje el pasado roto e irreversible en las manos de Dios y dirijámonos al invencible futuro que tenemos en Él. Usted y yo, hermanos, gloria al Señor, si nos enfocamos en todo lo que está sucediendo hoy en día, si nos enfocamos en toda noticia que se habla, en toda estadística que se habla, en toda la situación del virus, hermanos, vamos a llegar a un momento dado en que nunca jamás vamos a decidir, vamos a pensar, vamos a tomar la decisión: nunca jamás voy a salir de mi casa. Nunca jamás voy a ir a ningún lado. Nunca jamás voy a salir de aquí. No quiero ir ni voy a ir a ningún otro lugar. Si nos enfocamos en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vamos a perder de vista
lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. So, debo enfocarme en lo que está delante de mí. La Biblia misma me aconseja a no mirar ni a izquierda ni a derecha, sino a mantenerme enfocado mirando hacia el frente. El apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 3 y el versículo 13, le dice a ellos de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo simplemente le habla a la iglesia diciendo: hey, yo no quiero venir a pretender de que ya soy perfecto, de que ya adquirí todo, de que ya logré todo, de que ya no hay más dificultad, de que ya no tengo nada más que hacer. No, al contrario, él simplemente le dice a la iglesia: una cosa nada más, en una sola cosa pongo mi atención, en una sola cosa me concentro, y es en no mirar atrás, en no volver a mirar atrás, sino a extenderme a lo que está delante de mí. Gloria al Señor. Hay algo, hermanos, que usted y yo, amigo que me escuchas, debemos simplemente creer y dejarlo por hecho. El pasado es. Usted y yo ya no podemos hacer nada por nuestro pasado. Los errores que cometimos anteriormente, las decisiones que tomamos anteriormente, las situaciones en que nos envolvimos anteriormente, nada podemos hacer para cambiar nuestro pasado. Simplemente tenemos que usted y yo decidir: nuestro pasado va a quedar en nuestro pasado de ahora en adelante. Voy a mirar hacia el frente, a lo bueno, a lo mejor que se me está ofreciendo para mí. Aleluya. Ni tan siquiera Dios mismo mira nuestro pasado. El mismo, gloria al Señor, lo oímos al principio a los labios del profeta Miqueas, donde él dice que va a sepultar nuestras iniquidades, va a enterrar nuestros pecados, va a enterrar nuestra maldad y los va a echar a lo profundo de la mar, dice, para nunca jamás acordarse de ellos. Si Dios ha decidido olvidarse y no tomar en cuenta nuestro pasado en manera de castigo, en manera de reproche, en manera de avergonzarnos, simplemente que cuando usted y yo venimos a Él sincero de corazón y pedimos perdón a Dios y buscamos su rostro, Él mismo toma nuestra maldad, nuestros pecados, y los echa Él mismo a lo profundo de la mar, para no volverse a acordar de ellos, para no estar cada vez que usted y yo fallamos: oh, ya caíste en lo mismo que estabas antes. No, Dios mismo no lo hace. El único que hace eso se llama el diablo, Satanás. Gloria al Señor. Pero ya Jesucristo venció por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos un futuro mejor delante de nosotros. So, ¿cuán importante es para nosotros avanzar con propósito? Usted y yo tenemos que hacer algo. Y hay algo muy interesante que aprendí hace unos días. Y por cierto, cuando estaba mirando un video de los hermanos con su perrito, me acordé de algo que había aprendido anteriormente. Y es que usted ve, a veces usted va paseando su perro y de momento él mismo se sacude sin nadie tocarlo, sin hacer nada. Y eso siempre me había llamado la atención. No tan solo cuando el perro, aún cuando usted lo baña, se moja, está mojado todo el pelo, el perro se pasa sacudiendo y sacudiendo y sacudiendo hasta que ya está totalmente seco. ¿Sabe lo que causa el agua en los sentidos del perro? Los borra. Pierde el olfato, pierde el sentido. So, tiene que sacudirse totalmente para volver a recalcular sus sentidos, para poder volver al olfato, para poder volver al sentido de, como dice en inglés, un reset, volverlo nuevamente a programar para poder funcionar de la misma manera. Usted y yo también podemos hacer eso. La palabra de Dios nos dice a través del profeta Isaías: sacúdete del polvo, levántate, oh moradora de Sion, levántate tú, oh Jerusalén, ciudad santa. Usted y yo también podemos sacudir del pasado, sacudir el polvo de nuestro pasado, sacudir toda distracción, sacudir toda dificultad, sacudirnos de toda cadena en el nombre del Señor Jesucristo, y poder para poder avanzar con diligencia sin que nada nos detenga, caminar hacia lo que sabemos que nos espera, y lo que nos espera es un mejor futuro. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sí, hermanos, no vamos. Gloria al Señor. Si usted y yo nos decidimos, si usted y yo tomamos decisión en este día, si usted y yo permitimos que la palabra de Dios hable a nosotros, tenemos la oportunidad, gloria al Señor, de no morir en nuestra dificultad, sino ser rescatados para ser llevados a un lugar mejor, para vivir una vida mejor, para comenzar una vida mejor. Dios está dispuesto a levantarnos, Dios está dispuesto a llevarnos al otro lado. Aleluya, como literalmente habla la palabra de Dios, que Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, no tuvieron que construir barcos, no tuvieron que coger allá y tomar par de kayak y de poquito a poquito hasta que todos cruzaron. No, Dios mismo abrió el camino. Y dice la Biblia, cruzaron en seco. No hubo sandalia que se hundió en el fango, no había fango. Todo estaba seco, caminaron en seco, caminaron en sólido. Aleluya, simplemente porque obedecieron la palabra de Dios. Moisés estaba preocupado por la opresión del pueblo. El pueblo estaba desesperado. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ven a Faraón que viene tras de ellos. Y ahí están enfrentándose al mar y Faraón detrás de ellos. Y comienzan a decir, oh, ¿para qué nos trajiste aquí? Para morir. Allá en Egipto aún teníamos sepulcro. Allá en Egipto teníamos donde morir. Y Moisés, por la misma opresión del pueblo, va donde Dios y comienza a orar a Dios. Y Dios lo detiene en plena oración y le dice, hey, ¿por qué oras a mí? Di al pueblo que marche. Hay tiempo para orar y hay tiempo para marchar. La Biblia habla, todo tiene su tiempo. Todo tiene tiempo y ocasión. Hay momento en que usted y yo podemos tirarnos de rodillas y clamar al Dios de los cielos, pero hay momento donde no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, solo hay tiempo para decir, Jesús, aleluya, y la ayuda llega al instante, porque Él está más cerca de nosotros que un hermano en tiempo de angustia, porque Él nos está dirigiendo a un futuro mejor. Usted y yo podemos sacudir todo, sacarlo de nuestros hombros, sacudir las cadenas, sacudir todo el yugo con la ayuda de Dios. Él puede libertarnos, Él puede ayudarnos, porque hay una cierta verdad, hermanos, y es que no se requiere disciplina para volver atrás. No necesito estar educado y tomar un diploma de cómo. No, naturalmente puedo hacerlo, puedo volver atrás. Yo mismo decido irme atrás. Yo mismo decido olvidarme de todo lo que Dios me ha dado, de todo lo que Dios me ha llevado, de todo lo que Dios me ha ayudado, y simplemente volver atrás. No necesito disciplina para volver atrás, gloria al Señor. Solo, pero sí, lo contrario a ello. Necesito esfuerzo, necesito fuerza y necesito a alguien mayor que mi dificultad para poder seguir hacia adelante. Y ese se llama Jesús, aleluya. El Dios que puede todas las cosas, aquel que puede lo imposible hacer lo posible, porque no hay, gloria al Señor, impedimento que Jesús no pueda ayudarnos a vencer. No hay batalla que Jesús no pueda ganar para usted y para mí. No hay enfermedad que pueda detenerlo. No hay diablo en el mismo infierno que pueda hacerle frente a él. Si usted y yo nos decidimos a tomar ese futuro, aleluya, en nuestra mano, Dios nos va a llevar hasta el final, aleluya, porque su misma palabra testifica de él. Él es fiel y verdadero. No hay nadie como él. Yo puedo fallarle a usted. Yo puedo decirle, nos encontramos tal día, tal hora, y nunca llegar. Y usted haber suspendido cosas que iba a hacer y cancelar cosas que iba a hacer para estar allí, porque el hermano pastor le dijo que iba a estar allí, que nos halláramos allí, yo nunca llegar. Como seres humanos podemos fallarnos el uno al otro. No somos perfectos. Situaciones ocurren. Pero cuando Jesús promete hallarnos, cuando Jesús promete encontrarnos en un lugar, allí va a estar Él antes que usted y yo lleguemos a aquel lugar. Como estaba Él allí en el pozo de Jacob, antes de que llegara la samaritana a aquel lugar, antes de que aquella mujer llegase a aquel lugar, Jesús ya estaba esperando por ella, gloria al Señor. Yo sé que la Biblia dice que estaba cansado del camino, gloria a Jesús, y que se sentó allí, gloria al Señor, para descansar. Pero Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía la necesidad que había en aquel lugar, porque el verso 4 de ese mismo capítulo de Juan nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Él se pudo haber ido por el lado largo, Él se pudo haber ido por el camino más largo, por donde se iban todos los judíos, por cuanto judíos y samaritanos no se llevaban, no eran amistosos, no querían ni tan siquiera estar en el mismo lugar el uno con el otro. Pero dice la Biblia, Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer allí en Samaria que estaba deseando hallar un futuro mejor, pero no sabía cómo encontrarlo. Una mujer que estaba buscando una mejor vida, estaba buscando amor, gloria al Señor, pero no sabía dónde hallarlo, no sabía cómo hallarlo, no sabía cómo encontrarlo en su vida. Y Jesús, aleluya, sabiendo la necesidad, aún llegando allí con sus discípulos, le dice, vayan a buscar comida y yo los espero aquí. Porque Él sabía, aleluya, lo que iba a ocurrir en aquel lugar. Cuando sus discípulos se van, ahí viene una mujer sola con un canasto, aleluya, con una cubeta, gloria al Señor, con un cántaro sobre ella, porque iba a buscar agua, pero iba a ir a buscar agua a la hora donde no era tradición ir a buscar agua. Ella se dirigía al pozo a mediodía. La tradición era de las 6 a 9 de la mañana, antes de la segunda oración, ir a buscar el agua para los quehaceres de todo el día. Pero ella decidió ir a un tiempo diferente, a un tiempo distinto, porque ella era simplemente el señalar de la ciudad. Ella era el apuntar del dedo acusador en aquel lugar. Ella era la vergüenza de aquella ciudad de Samaria. Todos conocían a aquella mujer que había tenido 5 maridos, y el que tenía en esos momentos tampoco era su marido. Aún el Jesús mismo, cuando comenzó con ella la conversación, le dice: hey, ve y busca a tu marido. Ella, muy sincera, le dice: no tengo marido. El Señor le dice: muy bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que vives ahora no es tu marido. Y ella, con esa simple respuesta, pudo entender y percibir que aquel hombre era distinto, que aquel hombre era diferente, que había algo en él, aleluya, que ella andaba buscando. Todavía no se había dado cuenta de que aquel era el Mesías, el que estaba delante de ella. El Dios manifestado en la carne estaba hablando con ella. Y él, aún cuando anteriormente le pide agua, ella inmediatamente lo describió, lo identificó, supo que era judío. Jesús inmediatamente, cuando ella llega, le dice: hey, dame de beber. Y él dice: wow, wow, wow. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé a beber? Tú y yo no nos llevamos, pero aquel es el Dios que no hace acepción de personas. Aquel no es como nosotros los hombres, que preferimos color de piel o nacionalidad para poder juntarnos y para vivir. No, 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 no. Él no estaba mirando nacionalidad, él no estaba mirando color, él simplemente estaba mirando un corazón que estaba hambriento y estaba palpitando por algo mejor, que estaba buscando algo mejor, y allí él le iba a dar lo que ella simplemente necesitaba. Y al final de la conversación habla la Biblia que ella dejó el cántaro a los pies del Señor y corrió a la ciudad a decirle a los hombres que había hallado al Mesías, aquella a quien todos señalaban como una cualquiera, aquellos que todos la miraban como una mujer sin valor. Se convirtió en la evangelista de toda la ciudad, la cual Dios utilizó para proclamar de que había hallado el Mesías que tanto esperaban. Jesús no tomó en cuenta su maldad, Jesús no tomó en cuenta su mala vida, Jesús no tomó en cuenta su reputación, Jesús solo tomó en cuenta de que aquel corazón estaba necesitado, de que aquel corazón estaba hambriento, de que necesitaba un futuro mejor, y aquel que estaba allí era su mejor futuro, era el ambiente de tu futuro, era la fuerza de su futuro, Jesús mismo. Entonces, usted y yo debemos movernos hacia adelante, simplemente a dirección hacia nuestro futuro, porque algo muy cierto es que iremos en la dirección que esté en nuestros ojos, y ninguno de nosotros prosperará si miramos atrás. Jesús dijo en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, Jesús mismo dijo, no es apto para el reino de los cielos. ¿So sabe lo que el enemigo anda buscando en ti? Que vuelvas a contemplar lo que has dejado, que vuelvas a contemplar de dónde saliste, que vuelvas a pensar, allá yo tenía mucho más, allá yo no tenía tanto problema como ahora, allá yo no tenía tanta dificultad como ahora. Y se nos olvida mucho, y siempre, y la mayoría de las veces, que cuando estábamos en el mundo, hermanos, teníamos que enfrentar nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas. Pero ahora que estamos en el Señor, Sí, Él habló y Él nos dijo, hey, es necesario que por muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. Pero confiad, yo, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la diferencia de antes a este tiempo? Que sí voy a tener dificultad. Si voy a tener problemas, muchos se van a tratar de tomar ventaja de mí, muchos quién sabe querrán abusar de mí, pero antes yo tenía que defenderme por mí mismo. Ahora, aleluya, simplemente tengo que llamar su nombre, simplemente tengo que al clamor de su nombre, simplemente levantar mis manos a Él, simplemente confiar en Él, y Él tomará venganza
de nuestros enemigos. Porque la misma Biblia nos exhorta a que no confiemos en nuestras propias fuerzas, no confiemos en nuestro propio intelecto, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, no, que confiemos en la palabra de Dios. Aún Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, el Señor hablándole a la iglesia de Éfeso, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es muy sencillo. Es muy lógico. La dirección en la que la fe mira es hacia un mejor futuro. A la dirección que la fe nos señala es un mejor porvenir. Es a un mejor lugar. Esa es una mejor relación con Dios, a una cercanía con Dios, gloria al Señor. Porque al igual que una aguja en una brújula, no importa para donde usted se mueva, la aguja va a buscar la fuerza magnética del polo norte. A donde quiera que usted se mueva, para donde quiera que usted se mueva, va a mirar esa brújula y le va a señalar dónde está el norte, porque hay una fuerza que llama esa magnitud, o una fuerza magnética que atrae ese tipo de material o ese tipo de metal. De la misma manera, oh gloria al Señor, el cielo nos está llamando a nuestra fe, el cielo atrae nuestra fe, el cielo nos señala, la fe nos señala hacia dónde vamos, a un futuro mejor, aleluya. Pero soy yo quien decido a dónde apuntar, a dónde ir, a dónde dirigirme. Sí, puede señalar todo el tiempo al norte, pero yo soy quien decido a qué dirección voy a caminar. Si voy a caminar a la derecha o a la izquierda, aunque apunte al norte, Dios ha puesto camino delante de mí, pero me ha dado a mí la decisión y el poder de decidir caminar ese camino o caminar mi propio camino. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La fe nos señala hacia adelante. ¿Sabe cuál es el problema mayor? El problema número uno que estamos, usted y yo, teniendo en este tiempo de pandemia, ya no es el COVID, ya no es la dificultad, ya no es la enfermedad, no, es que nos hemos, en cierto modo, olvidado de lo que Dios ha hecho. Porque no es la primera vez, hermanos, si usted mira la historia de la humanidad, no es la primera vez que el mundo es afectado por una situación así. Y todavía estamos aquí. Eso verdaderamente debe haber un Dios en los cielos.
So, verdaderamente alguien está encargado de todo esto. Verdaderamente alguien está teniendo misericordia, aleluya, y nos ha permitido aún, gloria al Señor, piense cuántos, gloria al Señor, que hemos conocido, que hemos visto, que hemos oído, que ya lamentablemente por esta situación no están en este mundo, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, que no nos ha tocado, no nos ha afectado. Nuestros hijos están en salud, nuestro cuerpo está en salud, nuestro compañero, nuestra compañera está en salud, nuestra familia está en salud. Todavía podemos levantar nuestras manos, todavía pudimos levantarnos en esta mañana, todavía hay fuerza en nuestro cuerpo, todavía tenemos nuestra mente, todavía nuestro corazón está funcionando. La memoria es una habilidad maravillosa y poderosa que Dios creó en la humanidad. Si lo buscamos en las escrituras, y encontraremos que cuando se habla de recordar, de acordaos, de hacer memoria, vamos a hallar, hermanos, más de 400 versículos en la palabra de Dios que hablan y aconseja, exhortan, amonestan a que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos de sus obras, que no nos olvidemos de buscarle, que no nos olvidemos de atenderlo, que no nos olvidemos de creer en él, que no nos olvidemos de caminar con él, porque la memoria, hermanos, muchas veces es muy corta, y simplemente por una dificultad se nos olvida y se nos borra todo lo bueno que ha sucedido anteriormente. Pero yo quiero levantarte, yo quiero animarte en esta tarde a que hagamos memoria de lo que Dios ha hecho, que hagamos memoria de la grandeza de nuestro Dios.
Esa es simplemente la razón por la que muchas personas fallan en la vida y fallan en la fe. Está simplemente ligada directamente a la falta de acordarnos, la falta de hacer memoria. Simplemente está directamente relacionada con el olvido de lo que debería todo el tiempo. Y, hermanos, sucedió aún en los discípulos, y andaban con Jesús. Estuvieron por 3 años y medio con el Señor, y a ellos también les sucedió lo mismo. Aleluya. Un momento dado están en una tormenta, en medio de un lago, gloria al Señor. Jesús está durmiendo abajo del bote, al frente, en la parte del frente. Ellos están allá tratando de esforzarse para que el bote, la barca, gloria al Señor, no se hunda. Y ciertamente, hermanos, se olvidaron de que Jesús estaba en la barca con ellos. Porque dice el Evangelio que las olas eran tan fuertes que la barca casi se hunde. Pero sí, no es lo mismo te mordió el perro que casi te muerde el perro. No es lo mismo te caíste que casi te caes. No es lo mismo. Son diferentes acciones. Pudiste tropezar, pero no caíste al suelo. Al contrario, tropezaste y caíste totalmente y recibiste la herida. So, Jesús está en la barca y alguien se acordó, wow, Jesús está aquí, allá van a despertarle. Y lo que le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Se les olvidó el incondicional amor que Jesús tenía para con ellos. Se les olvidó que Jesús había terminado de hacer una alimentación milagrosa. Acabó de alimentar a 3,000 personas con una loncherita ya de un niño, con unos panes y unos peces. Y aún les sobraron 12 cestas llenas, una cesta para cada uno, y las mismas cestas la tenían en la barca, y se olvidaron de lo que Jesús era capaz de hacer.
En otra ocasión lo mismo, están en una tormenta y allá están luchando contra el viento que le venía contrario. Jesús comienza a caminar sobre la mar, comienzan a gritar un fantasma y él mismo le dice: hey, no temáis, soy yo. Y todavía Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti como tú vienes a nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. Pero mire que inmediato se le olvidó hacia quién estaba caminando y quién le llamó. Que mirando las olas y el viento comenzó a hundirse y estaba delante de Jesús. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para que no se sienta tan mal si se le olvidó en alguna ocasión. Porque somos seres humanos. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que usted y yo olvidamos, que estamos atendiendo otras cosas. Pero siempre, gloria al Señor, teniendo misericordia de nosotros, nos ayuda a poder recordar. So, aquellos que aprendan a recordar prosperarán, y no tan solo prosperarán, pero podrán progresar, ir hacia adelante, alcanzar metas en el nombre del Señor. So, fue un recuerdo cuando hablamos de David y Goliat. ¿Cuántos han oído esa historia? David y Goliat, ¿no? Hasta allá están las caricaturas, lo vimos, de David y Goliat, un grandulón allá y un niño pequeñito ahí, rubio. Pero cuando miramos esa historia, fue un recuerdo, fue el hacer memoria lo que motivó a David y lo que impulsó a David a decirle a Saúl: no desmaye tu corazón, oh rey, yo iré y pelearé contra este incircunciso. En ningún momento le llamó gigante, en ningún momento le llamó paladín, en ningún momento le llamó grandulón, en ningún momento le llamó poderoso, el contrario, le llamó incircunciso, le llamó impío, le llamó pecador, insignificante, porque David sabía a quién estaba creyendo y a quién estaba sirviendo. Eso fue un recuerdo lo que motivó a David a dar un paso al frente y ponerse en un lugar de grande peligro. Se ofreció como voluntario a la batalla. Sabemos la historia, todo el ejército estaba escondido. Cada vez que Goliat salía, corrían detrás de las piedras a esconderse y a comentar el uno al otro: yo no sé quién le va a entrar mano a este, yo no sé quién le va a echar gana a este, pero está grandote. Uy, tuviste esos músculos. Escucha esa voz. Todos estaban escondidos, aún el mismo rey Saúl estaba escondido. Pero David, hermanos, movido por una memoria, movido por un testimonio. Esa es nuestra memoria. Lo que Dios ha hecho en nosotros, el testimonio, la gloria que Dios ha hecho, que perdonó nuestros pecados, que nos ayudó en aquel día cuando tuvimos a punto de tener un accidente, cuando estuve enfermo, Dios fue quien me levantó, cuando pensé que iba a perder mi mente, aquí estoy todavía, aleluya. No tenía David experiencia con espada o con escudo o con arco o con flecha, no poseía armadura, no poseía nada que lo identificara como un soldado, un guerrero, alguien de experiencia. Pero sí, aleluya, lo que David tenía suficiente era testimonio de que Dios podía salvarle, de que Dios podía protegerle, de que Dios podía hacer algo en contra de aquel. Eso fue armado con su testimonio. Aleluya. Y aquella sensación que sintió, quién sabe, cuando estuvo en el campo cuidando las ovejas de su padre y vino un león, pum, se robó una de las ovejas y David corrió detrás de él. Esa misma sensación del Espíritu de Dios, aleluya, ungiendo a David, que le dijo, él mismo le dijo a Saúl, hey, no desmaye vuestro corazón, porque cuando venía un león y cogía y atrapaba una oveja de mi padre y huía con ella, yo me iba tras él y se la quitaba de la boca, y si se levantaba contra mí, con mis propias manos lo desgarraba, así fuese león o oso. No era la fuerza de David, no era la habilidad de David, era que para un gigante David había conocido a uno mayor y había levantado testimonio en su vida de que aquel que le había ayudado en el campo, aquel que le había protegido del oso y del león, en este momento también lo iba a ayudar. David se levantó sin miedo, sin temor alguno, aleluya, y se enfrentó a Goliat. Y sabemos, con una sola piedra cayó noqueado el gigante, y con la propia espada de su enemigo David cortó su cabeza. Aleluya. Permítame recordarle que Dios está luchando por ti. Dios no está luchando en contra tuya. Dios está luchando por ti. Y a veces se verá, quién sabe, o pensaremos, ¿estará Dios en contra mía? ¿Estará Dios escuchando mi oración en todo momento? Porque dice la palabra, su oído no se ha ensordecido para oír, ni su mano se ha cortado para salvar. Que Dios atiende la oración de los suyos. Y escucha, dice la palabra de Dios, y escucha su clamor. Pero déjeme y permítame recordarle que Dios nunca te ha abandonado. Permítame recordarle que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que Dios nunca ha perdido una batalla. Que Dios nunca ha perdido una guerra. ¿Sabe lo único que Dios ha perdido? Lo único que Dios ha perdido y lo va a volver a recuperar es la alabanza en los cielos. Porque el enemigo era el director. Luzbel, ¿se acuerdan de esa escritura? Donde nos dice la primera fase del diablo, antes de que fuese diablo, era el director de los coros celestiales. Era quien dirigía los coros celestiales para darle alabanza al Señor, para levantar cánticos de alabanza y de adoración en el cielo. Pero cada vez que la gloria de Dios se manifestaba y miraba en sus vestiduras que estaban, dice la palabra de Dios, Dios mismo hablando de él, que tus vestiduras eran hermosas, de toda clase de piedra preciosas. Yo, cuando la gloria de Dios se manifestaba, toda esa gloria reflejaba en sus vestiduras, y eso lo llevó a él a desear ser también como Dios, ser glorificado como Dios, ser alabado como Dios. Y en su corazón entró ese deseo y dijo, uy, voy a levantar mi trono en el monte de Dios. En otras palabras, voy a levantar mi trono al ladito del trono de Dios. Y voy a ser también adorado. También voy a ser alabado. Pero Dios dijo, no caben dos tronos aquí. Sálgase. Y fue quitado del cielo. Fue echado del cielo. Y dice la Biblia, una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados con él. Alguien dedujo una vez en que todo el coro celestial se fue tras él, que no quedó cántico en el cielo, que no quedó alabanza en el cielo. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha hecho a nosotros un poco menor que los ángeles. un poco menor que los ángeles. Pero ¿sabe lo maravilloso que dice ese otro versículo? Que nos ha vestido de glorias y de majestad en los cielos. Nos ha dado a nosotros, aleluya, no tan solo el privilegio de predicar este evangelio, de proclamar su palabra, lo cual los ángeles no le está permitido hacer. Nos ha dado, aleluya, esta palabra, como dijo el apóstol Pablo, esta palabra de reconciliación, pero que nos ha dado a nosotros, aleluya, el poder de levantar nuestras manos y de participar en la restauración de lo que los cielos había perdido, de esa alabanza, de esa adoración. Oh, aleluya. Cada vez que usted levanta sus manos, está volviendo a restaurar la alabanza en los cielos. Cada vez que usted abre su boca y dice un aleluya, un gloria a Dios, cuando dice gracias Jesús, oh, te amo Dios, oh, cuán hermoso eres, estamos participando en la restauración de la alabanza en los cielos. Porque él dijo gloria al Señor, y él prometió que él iba a volver a restaurar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no era lugar de sacrificio, no era lugar donde se llevaban los animales y allá se mataban y se servía el sacrificio y se regaba la sangre. No, aquel lugar David lo había hecho para que todos pudieran llegar allí, para que todos tuvieran un lugar, así como lo hizo Moisés al principio, hermanos, donde la Biblia habla que Moisés levantó un tabernáculo fuera del campamento. No está hablando del tabernáculo de Moisés donde llevaban los sacrificios, el cual estaba en el medio del tabernáculo. No, está hablando de que Moisés levantó una tienda fuera del campamento para que todo aquel que quisiera buscar a Dios saliera de su lugar y fuera a esa tienda y allá levantase su oración, allá levantase su alabanza, allá tuviese un tiempo con Dios. De la misma manera habla de Jesús, que fue sacado del campamento, fue sacado de la ciudad, fue sacado del medio del lugar, para que usted y yo pudiéramos tener redención de nuestros pecados, y no tan solo redención, pero que pudiéramos proclamar: tengo un mejor futuro, voy a estar mejor, el día de mañana no me es prometido, pero voy a confiar en que esto va a ser mejor. Oh, déjame decirte y acordarte, la tormenta no dura para siempre, no todo el tiempo está lloviendo, no todo el tiempo está de calor, no todo el tiempo está frío, no todo el tiempo está nublado. Todo tiene un tiempo, todo tiene ocasión. Tal vez usted esté pasando por un momento difícil hoy, pero sosténgase de la mano de Dios, porque simplemente es un tiempo, una ocasión, es una estación. No todo el tiempo vas a estar en la dificultad, no todo el tiempo vas a estar en esa situación. Si tu confianza está en Él, Él te va a ayudar a llegar al otro lado. Oh, gloria al Señor. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo sé lo difícil que es, hermanos, amigos, muchas veces estar en medio de la misma tormenta. No poder ver cielo claro. Todo lo que es viento y tempestad y olas golpeando y aquí para allá. Y no hay respuesta alguna. No vemos ayuda de ningún lado. Oh. Y aún nos lleva a preguntar, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero ¿sabe qué? Si tuviéramos el poder de con nuestras manos remover las nubes, vamos a ver que el sol está en el mismo lugar, que el sol no se ha movido de ahí. Solo hay algo que está estropeando nuestra mirada. Solo hay algo que está estropeando nuestra vista. No lo vemos con claridad, pero todavía está ahí. Todavía está ahí. Es lo mismo con Dios. No todo el tiempo, muchas veces lo vamos a mirar. Aún, gloria al Señor, Él mismo dice en su palabra que van a llegar ocasiones, hermanos, donde Él mismo se va a esconder en las tinieblas. Él mismo va a esconderse en la oscuridad para que usted y yo le busquemos con más deseo, para que usted y yo le anhelemos con un mayor deseo, porque es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios que usted se acerque a Él, que usted y yo nos acerquemos a Él, que usted y yo confiemos en Él, que usted y yo pongamos toda nuestra confianza en Él. Oh, gloria al Señor. El dinero se acaba, las fuerzas se acaban, la salud que tanto añoramos muchas veces se deteriora, se desgasta, el cuerpo mismo se desgasta, porque el tiempo tiene un efecto en el cuerpo del hombre mayor que nuestras propias fuerzas. Ojalá y pudiéramos tener las mismas fuerzas muchos de nosotros que teníamos cuando teníamos 15, 17, 20 años. Yo especialmente, hermanos, corro de esa puerta a esta puerta y alguien tiene que recogerme en el piso. Me falta el aire. No es que sea tan viejo, pero es que ya el cuerpo va cambiando. Ya no estoy como cuando tenía 15. Aleluya. Pero aunque lo de afuera se va cambiando, va desgastando, dice la palabra de Dios que el hombre interior se va renovando día tras día. Usted y yo cambiamos nuestro físico, los años, como dije anteriormente, nos afectan, pero nuestro espíritu se va cada vez poniendo mejor. Cuando más me acerco a Jesús, tanto más puedo actuar como Él. Oh, quiero invitarle, ¿por qué no levanta sus manos? Oh, gloria al Señor. Dice la Biblia, hoy es día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Lo que tú necesitas de Dios, Dios quiere hacerlo hoy. Dios quiere hacerlo hoy. La Biblia no nos promete el día de mañana. La Biblia solo nos dice que ojalá y podamos alcanzar el día de mañana. No nos es prometido el día de mañana. Son las salvaciones hoy. Hoy es tu salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy puedes cambiar, hoy puedes mejorar, hoy puedes alcanzar algo mejor. Aleluya, porque no levanta sus manos, cierra sus ojos, comience simplemente a hacer memoria de la obra de Dios. Simplemente comience a hacer memoria de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti, en ti, para ti, gloria al Señor. Aleluya, porque nada ha sido por tu fuerza, nada ha sido porque tú eres inteligente o porque eres muy fuerte, no, porque todo ha sido por causa de Él, todo ha sido por causa de Él. Aleluya, porque Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el respirar, Él nos ha dado la fuerza. Él ha puesto cosas a nuestro alrededor y gente a nuestro alrededor que nos ha guiado, que nos ha ayudado, que nos ha aún servido, aún sin nosotros merecerlo. Muchas veces Dios ha sido quien ha puesto todo eso en su lugar. Aleluya. Simplemente haz memoria, haz memoria, haz memoria, haz memoria. Tal vez, gloria al Señor, te has olvidado. Aleluya. Tal vez le serviste en un tiempo atrás. Tal vez, aleluya, pensabas, gloria al Señor, en que todo andaba bien. Y de momento simplemente tropezaste y caíste. Aleluya. Pero Dios te ha estado esperando, gloria al Señor. Dios ha estado esperando por este momento. Dios ha estado esperando por esta oportunidad. Dios simplemente está esperando la oportunidad de que tú simplemente le abras a Él tu corazón. Ábrele a Él tu puerta, ábrele a Él la puerta de tu corazón. Déjale entrar, déjale entrar, déjale ayudarte, déjale bendecirte, déjale fortalecerte. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.